Hola, bienvenidos al podcast de Manga Es, el hogar del manga y el anime. Después de un tiempo sin hacer podcast, hemos conseguido reunirnos la mayoría de integrantes para hablar de las últimas novedades del manga actual y un mensaje que tenemos que dar para el próximo Salón del Manga.
Sí, bueno, empezamos con el mensaje. ¿Qué te parece el anuncio primero?
Vale.
El anuncio, bueno, si habéis visto nuestras redes sociales ya lo habéis visto, pero es que Jaime y yo volvemos al Salón del Manga con dos conferencias este año. Estamos abonados a ese número. La primera es el sábado, en que hablaremos de idols, de manga y de anime. Desde Eriko hasta Aiho Shino de Oshinoko, pasando por supuesto, Lindy May de Macross, que es uno de los iconos del género, ¿no? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan importantes? Y, bueno, otras cosas que se nos ocurran. Si queréis vernos, pues el sábado, el 9 de diciembre, en el Manga Barcelona, en la Fira Gran Vía, a las 4 en la Sala Manga Academy. Este año nos han dicho que va a cambiar de ubicación. No, está cerca de donde estaba el año pasado, pero no exactamente al mismo sitio. Pero esperemos que la encontréis.
Simplemente tenéis que seguir la cola de gente que habrá esperando para entrar en la puerta. Estamos seguros que vamos a traer multitudes ingentes.
Bueno, y si no os van los idols, pues el domingo a las 3, en el mismo sitio, os hablaremos de robots gigantes. La hemos titulado Vosotros tenéis Star Wars, nosotros robots gigantes. Así que, bueno, vamos a hablar de los abueletes, de Mazinger Z y sus amigos, de Gundam, de Macross, bueno, algo también, supongo. Y
claro, pues de Evangelion, de Scaflow, de todas esas cosas que luego no te das cuenta, pero también llevamos muchísimo tiempo viéndolas en pantalla. Tiene una cosa curiosa que si nos fijamos, tanto los idols como las series de mecha, de robots gigantes, son dos géneros que se pueden considerar prácticamente propios de Japón. Porque si nos vemos series de ciencia ficción, historias de terror, fantasía heroica, las hay en todo el mundo, en todas las narrativas, más o menos, de un modo u otro. Pero de los de idols y robots gigantes son un tema que no se suele hacer, no suele haber fuera de Japón. Hay películas de cantantes y biopics de cantantes y series de cantantes, pero no al estilo japonés. Y los robots gigantes, cualquier cosa que se haga, siempre esa imitación de construcción, imitación, homenaje, lo que sea, del estilo japonés.
Y bueno, si no podéis venir en diciembre, aún no podemos decir mucho, pero en noviembre también vamos a dar una conferencia, solo que aún no podemos decir dónde, pero va a ser en Barcelona. Estad atentos a las redes sociales y os daremos más información en cuanto podamos.
Va a ser muy interesante. Lo que no digamos en una, lo diremos en otra. Si queréis venir, si queréis ofrecer chocolate, cafés y cualquier cosa a los humildes... ¿cómo se diría?
Los que dan conferenciantes.
Conferenciantes, que me suena comediante.
Solo puedo decir que también hablaremos de ciencia ficción, pero no solo de robots, pero es todo hasta donde puedo leer en este momento.
Sí.
Los bombones sobre todo se agradecen, sobre todo si son de Club del Gourmet y compañía. Gracias.
Vale. Pues ahora creo que podemos hablar, por ejemplo, de qué cosas de qué mangas o animes o lo que sea recomendamos para los que nos estén escuchando.
Vale, pues empezamos. Marta, ¿qué tal si empiezas tú?
¿Empiezo yo? Venga. A ver, yo esta temporada de verano sí que he estado viendo bastante anime y la verdad que hay tres que yo creo que me han gustado mucho. Entonces yo los voy a recomendar estos. El primero es Mi Feliz Matrimonio, que está en Netflix ya completa, entera, terminada. Que de momento pues tiene una temporada, pero parece ser que han confirmado que van a hacer una segunda.
Sí, está confirmado ya.
Está confirmado, ¿verdad?
Netflix lo ha confirmado.
Vale. Apúntamela también.
Vale. otra Sugar Apple Fairy Tail. Esta temporada ha sido la segunda temporada. Así que, bueno, pues primero ver la primera y luego la segunda. Pero la verdad que también está muy entretenida. Y ahora que está un poco de moda las novelas de hadas y tal, pues los japoneses también se han subido al carro de ese tema, del romance con hadas. Y la última ya, que yo creo que también ha sido un poco la famosilla de esta temporada, pero se ha quedado un poco colgada, no sé por qué, la de 100 cosas que hacer antes de convertirte en zombie. El título en español, en japonés no me lo sé, pero vamos, Esa también se ha quedado un poco colgada, no sé por qué, ha habido un retrasos en los capítulos. Pero esa también está muy bien. La verdad que si os gusta el género así un poco de zombies y tal, le da un poco la vuelta a ese tema y un poco enlaza con lo de pues, la explotación laboral en Japón y eso, un poco el modo de vida japonés, cómo le da un poco la vuelta con una pandemia zombie.
Ambas eso. Están en Crunchyroll también, si las queréis ver. Y Zom Cienta mete en el manga Panini, pues si alguien quiere seguir la historia.
O sea, y ahora sí, en tema cómic o manga, o manhua en este caso, pues yo recomiendo siempre el Grandmaster of Demon y Cultivation. Que además me parece que al final de este año, en teoría, publican la primera de las novelas.
Eso dijeron. Sí, en un hilo de Twitter que contestaban preguntas, dijeron que la novela tenía que salir antes de finales de año. Crucemos los dedos.
A ver, yo me la espero para el Salón del Manga de Barcelona, creo yo. Que sí, la sacarán para esa fecha.
Yo también me lo supongo.
Sí. Y esas son todas mis recomendaciones.
Bueno, aquí Cheva recomienda, Mi Feliz Matrimonio, me apunto con Marta. Serie muy, muy romántica, muy bonita, qué sufrimiento, por Dios. Típica pareja que se quiere pero no lo sabe el uno del otro y tal. Y otra que he visto últimamente bastante, pero de nombres que me han llamado la atención, me gusta también, recuerda que está en Netflix, he dicho, y está Tengoku Daimakyo, que está en Disney Plus, si no recuerdo mal. Sí. 12 episodios, creo que eran 12, y ahora sí, una temporada casi seguro, porque el manga creo que está abierto, es Hamil de Illusion, no sé qué.
De Norma.
De Norma, efectivamente, de Norma. La serie creo que está abierta, si no recuerdo mal, y el anime. Abarca el manga. Bastante interesante por la temática. A mí me encantan las post-apocalípticas, me han encantado. Y esta deja mucho abierto. Así que si no me va mal, ampliada que seguro. De manga nada más que puedo recomendar dos, como siempre. Llegando a ti, como siempre, la recomiendo. Y por supuesto, Chihayafuru, que ya ha llegado por fin a España. Sorprendentemente, no me esperaba que fuera a llegar por la dificultad de. Que puede entrañar la serie, ya sabéis, esta serie sobre el Karuta, tres niños pequeños que se unen por el Karuta, ya pasan al instituto y empezarán a jugar o no. La edición que ha hecho ECC es muy buena, espero hacer reseña o comentario por lo menos, porque
más te vale.
Sí, ha tenido una buena idea adaptando el formato del manga. Sabéis que hay que leer una serie de poemas, la editorial lo que va a hacer es respetar los poemas, pero después al final del tomo te hace una traducción y por supuesto un resumen de los juegos, así que para los novicios, para los novatos, viene muy bien la edición y por supuesto la serie es un 10 sobre 10.
¿Jaime?
Vale, pues yo de anime esta temporada, la temporada anterior también estuve viendo la de Zombie 100, lo que pasa es que al final pues me fui quedando un poco fuera porque realmente el personaje protagonista no me acaba de caer bien. El primer episodio es fantástico, recomendable al 100%, pero ya el siguiente se te hace un poco pesado, al siguiente más pesado todavía, y dije, bueno, ya. Y es una suerte que se hayan tenido problemas, bueno, no es bueno para ellos, que hayan tenido problemas en el estudio de animación y dejarla colgada, porque si ya tengo la excusa para dejarla.
Qué malo
la que
eres.
Sí, la que sí he seguido hasta el final y recomiendo total y absolutamente es Undead Murder Farce, que es, también está en Crunchyroll. Es una historia basada en una serie de novelas de verdad. Ambientadas en un siglo XIX donde están la mayoría de los personajes famosos del siglo XIX de historias de terror. Pues está Frankenstein, está Drácula, está el fantasma de la ópera, está el Señor Lupin, el abuelo de Lupin III, está Sherlock Holmes, por supuesto, pero en este caso está Aya Rindo, que es una inmortal a la cual solo le queda la cabeza, está Sugaru, que es un descendiente de Onis, que es más bruto que Nerado, y tiene además un carácter muy sarcástico y le da mucho por hacer actuaciones estilo Rakugo. Se lo toma todo como si fuera una actuación, no se lo toma nada en serio, pero hay peleas, hay misterios, hay de todo. La verdad que se acaba el anime en el tomo 12, en el episodio número 12, y dicen que van a seguir continuando, y yo pienso seguir viéndolo. Estaba siguiendo algo más, pero ahora mismo lo único que hago es seguir Gundam, porque están casi todas las series puestas en Crunchyroll, y entonces pues me las estoy viendo. Muy lentamente, poco a poco, pero me las estoy viendo, que es un gustazo tenerlas. Respecto al manga, pues ahora mismo el último que me acabo de leer y puedo recomendar sin ninguna preocupación es Mao, de Rumiko Takahashi, porque es un placer otra vez ver a una maestra del manga volver a dibujar, presentar una obra de acción. En este caso recuerda un poco a Inuyasha, porque también hay viajes en el tiempo, hay criaturas sobrenaturales, aunque claro, tratándose de Rumiko Takahashi, lo raro sería un manga que no tenga series sobrenaturales y no pasen cosas raras. Pero en este caso hay una chica que un día que tuvo un incidente cuando era pequeña y de repente se encuentra pues en otro mundo. Y ese mundo está lleno de demonios y luego vuelve a suyo y vuelve para atrás. Pero al contrario que en Inuyasha, donde el protagonista masculino era el que se encargaba de llevar la acción y hacer las peleas y era básicamente el que estaba moviendo la historia, en este caso es la chica la que la mueve. He estado siguiendo otros tomos, otros capítulos más avanzados por otros lares, y la verdad es que la chica la que está teniendo el carácter protagonista y de acción de la historia. Por supuesto, todo es muy vago y muy misterioso y nadie sabe nada, y hay cierta trama romántica, pero no entre los protagonistas, lo cual está bastante bien, porque así ya se deja de decir, bueno, estos dos se van a estar liados directamente. Otra obra que sí debo recomendar es Demonios del Inframundo, de Hiromu Arakawa, que la pobre parece que tiene algunos problemas médicos y ha tenido que parar Arslan, pero bueno, está mientras todavía sigue. La estoy siguiendo por Manga Plus y por Norma. Es una historia de aventuras, que tiene un cierto recordatorio. ¿Os acordáis de la película esta de Nice Alaman, la del bosque, o la aldea, no me acuerdo cómo se llamaba? Era una comunidad perdida en un bosque con monstruos que les amenazaban y que estaban aislados. Pues empieza así, luego se complica completamente, se meten demonios, fantasmas, conspiraciones, peleas. Hay unas peleas bastante salvajes, aunque realmente no muestren tanta casquería como en algunos otros revistas del manga.
Digamos que es una obra que no es lo que parece en las primeras páginas.
No. El primer episodio ya te lo cambia todo. Sí. Tú crees que estás viendo una cosa y de repente te encuentras otra cosa distinta.
Exacto.
El ritmo es muy, 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 muy lento, porque está saliendo una revista mensual y Hiromu Arakawa tiene, por lo que hemos dicho, sus problemas. Y ya está. Y luego, pues también en anime vi la de Dark Gathering. Es una historia de terror, de fantasmas. El protagonista adulto que básicamente lo que hace es tener miedo y salir corriendo.
Digamos que también tiene una razón en el pasado por qué hace esto.
Lo que es curioso es que generalmente cuando hay una historia, pues son los niños los que son los amenazados por los monstruos. Y en este caso la niña pequeña es la que dice, no, vamos a coger todos los monstruos y nos los vamos a comer. Es la más bestia de todas. Y luego está la amiga novia. Que digamos que en ese manga no hay nadie sensato y que la palabra la cordura está bastante sobrevalorada. Y pues ya está, ¿no? Ya hemos hecho todas las recomendaciones.
¿Yo qué soy?
Falta ser, creo.
Anda, que te olvides de mí, ¿eh?
Sí.
Yo recupero dos cosillas rápidas. Sale en octubre por Distrito Manga. So, Hokago Saikoro Club, aquí lo han traducido como, creo que, After Dice School Club, el club después, después de clase. Me encantó el anime, va sobre juegos de mesa, que es otra de mis grandes aficiones, así que la espero con mucha ilusión. Y ya está cerrada una serie que comenté hace poco también, que es Los Últimos Doctores, eran solo tres tomos, ya me he leído el tercero, porque salía este a finales de septiembre, y me ha encantado. Así que tres tomos, madura, un manga muy maduro, muy serio, pero que también abre un poco la esperanza en medio del ambiente de muerte que tiene más, como ya comenté, en las lecturas. Así que muy recomendable. Y son solo tres tomitos. No os ocupa mucho sitio la estantería.
Bueno, yo de anime esta temporada no he visto mucho. Pero básicamente he seguido viendo Jujutsu Kaisen, que la verdad sigue con muy buen nivel la serie, no solo la historia, sino también la adaptación. Así que sigue siendo una serie muy recomendable, pero bueno, supongo que, bueno, que no la haya visto, o una historia de magia, de hechicería, de espíritus malignos, pero con unos cuantos, digamos, no es exactamente novedosa, pero sí que tiene una manera de mirarlo todo que no es la más habitual en el género, y es muy recomendable todavía. ¿Qué más he visto? He visto una, ¿cómo se llamaba? Espérate un momento, que el titulito se las trae. Que es, no, espérate, esta no es, la otra. ¿Dónde está? Ay, bueno, que era el, ay, ¿dónde está? Es que, un momento, era el héroe. El Level One Hero, me parece que en inglés es Level One Hero, pero aquí no me acuerdo el original. Ah, sí, vale. Level One Mao no To One Room Yusha, que en inglés es algo, es el, ay, ¿cómo es? Espérate. Es que ¿cómo era el inglés? Bueno, la traducción es el rey demonio nivel 1 y el héroe del salón. Básicamente, ¿de qué va? Es, digamos, ¿qué pasa después de la batalla final? Es decir, es un, bueno, empieza típico, una fantasía donde un héroe se enfrenta al rey demonio, muy bien. Y luego saltamos a 10 años después, que el rey demonio renace, pero digamos que con una forma bastante diferente a la que tenía. ¿Y qué ha pasado con el héroe? Pues digamos que no le ha ido muy bien en estos 10 años. Estaba viviendo un poco como un nini en un mundo que ya no parece tanto de fantasía, sino que, bueno, aunque sigue habiendo magia, pero se parece más como al Japón actual. Y este nuevo rey demonio que ha renacido, que ahora ya no da mucho miedo, la verdad, todavía, decide que, bueno, que hay que meterle en vereda a este héroe, porque el héroe que le derrotó no puede ser un nini. Y así, bueno, pues digamos que se le mete en casa y quiere que vuelva a ser el rival que fue, ¿no? Pero claro, han pasado 10 años, entre él, el héroe, y los que eran sus amigos también ha habido problemas políticos en ese país, y bueno, digamos que los ayudantes del rey demonio tampoco es que destaquen por su sensatez. Así que es una, bueno, es una mezcla de comedia, y también, bueno, pues toca así el qué pasa después, porque sí, muy bien, derrotamos al rey demonio, pero luego qué pasa, ¿no? Un poquito como de política, un poquito de comedia, y es, bueno, quizá no la más original, pero a mí me parece muy interesante. Está basada en un manga. El manga está publicado en inglés, pero aquí de momento no lo ha anunciado nadie. ¿Y qué más? Bueno, sí, la otra que he visto es The Great Cleric. Está el gran clérigo, que está en Crunchyroll. Es un isekai. No es tampoco el más original, pero es entretenida. Un oficinista que en este caso se reencarna en un sanador, pero en un mundo donde los sanadores tienen muy mala fama, porque básicamente son unos careros y unos avaros que cargan muchísimo por sus servicios e incluso llegan a vender a sus clientes como esclavos y no pueden pagar. Así, y bueno, y quien debería controlarlos, digamos que no lo está haciendo. Así que llega él, que él, bueno, decide que sanará por un precio razonable. Y aquí empiezan todo, bueno, después de apuntarse al gremio de sanadores, se apunta también al gremio de aventureros, y los aventureros y sanadores no pueden verse. Y en fin, es un poco también comedia, un poquito de crítica, pero sobre todo es bastante divertida. Es un isekai, no esperéis aquí la gran cosa, pero es entretenida, y esta se la podéis encontrar en Crunchyroll. Y de leer, bueno, pues de leer me he puesto al día con Ronka Monohashi, que la tenía por ahí para leer y no me decidía nunca hacerlo, y la verdad es que la recomiendo mucho para los que os gustan las series de detectives, de misterio. Tiene un, bueno, un toquecito de comedia también, aunque lo más interesante son los misterios. No es un detective Conan, aunque si sois fans de Conan os gustará. También tiene un, así una, digamos que Holmes y Moriarty existieron en ese mundo y nuestro protagonista, por supuesto, tiene que ver con ellos. Y es, bueno, ahí van habiendo los casos de la semana, pero cada caso acaba, digamos, estando relacionado con un arco más, más importante, relacionado con la familia Moriarty, que también tiene algunos giros inesperados, y creo que es, bueno, que es muy interesante para los que os gusten las series de misterio, de detectives y de todo esto. Y otra que tampoco es que sea una novedad, pero también me he puesto al día últimamente con ella, que es El hombre y el gato, que también, bueno, esta es de Norma, la otra la publica, bueno, yo la he leído en Manga Plus, pero la publica Panini. El hombre y el gato es, bueno, un hombre que se ha quedado viudo, sus hijos están fuera de casa, está solito y acaba adoptando un gato. Un gato al que nadie quería porque no era muy, muy guapo, y gracias a él, él poco a poco se va viendo, va conociendo a nueva gente, gente a la que le gustan los gatos, gente que a la que no podía ni ver, que acaban, digamos, cambiando de opinión. Y es una historia muy, sí, supongo que podemos decir tierna, sin ser ñoña, sobre la soledad, sobre la amistad, sobre el cariño y también sobre las familias y sobre, sí, sobre las familias que tenemos, las familias que nos encontramos. Y bueno, también es una muy serie muy interesante. Y bueno, creo que, bueno, sí, creo que por ahora lo dejo aquí. ¿Alguien más tiene algo que decir?
Sí, se me había olvidado decir que de las series que yo he visto y que estoy siguiendo tomo a tomo, está Mystery to You Nakare, No leyas el misterio, Don't Call It Mystery, que es es un manga de misterio que también está dibujado por una dibujante de manga muy famosa, cuyo nombre ahora mismo se me ha olvidado ahora mismo, porque soy
Yomi Tamura.
Esa misma. Y está muy bien. No es porque los personajes detectives acaban siendo todos pesante. Bueno, es que al fin y al cabo todos los detectives tienen que ser algo incordiantes, porque se tienen que descubrir un misterio, un asesinato o alguien que ha hecho mal, y que no pueden hacerlo con educación. Pero aún así el protagonista es muy interesante porque no es el típico detective que va, bueno, vamos a buscar las pruebas y no sé cuánto, sino que está acompañando a las personas y se encarga de hacer reflexiones en las que nadie ha caído, pero que son la clave para descubrir los misterios, los crímenes cuando los hay. Está bastante interesante. Los crímenes, o sea, los casos no son casos de estos como los de Ron Kamonohashi, que es, ha pasado esto, han matado a alguien, a no sé qué. Es más bien cosas que ocurren, que él está ahí y que alguien, y que no está muy claro por qué ha pasado o quién lo ha hecho. Ya digo que lo estoy siguiendo, voy por el tomo 2. No hay tres, y pues por ahora lo voy a seguir estando, que está muy bien.
Ah, se me olvidó decir que me uno a la recomendación de Mao, que también me parece muy interesante. Es, ya está en la línea de Inuyasha, la verdad, y me gusta más a mí este tipo de historias que las de Ranma. Pero no es que no me guste Ranma, pero me gusta más el tipo Inuyasha y Mao, y creo que es, que es también, de momento está muy interesante la serie. ¿Alguien se le ha olvidado algo más? ¿No? Pues no. Bueno.
Pues ahora creo...
Sigue.
Creo que ahora tendremos que hablar del Tanuki en la habitación, que es la crisis del manga. Llevamos tanto...
¿Hay crisis?
Hay crisis, hay burbuja. ¿Es la crisis de la burbuja? O el anime ese de hace... 30 años, Bob Egon Crisis. Lo más gracioso es que cuando empezamos el podcast y la revista empezamos a hablar, bueno, esto no va, hay mucho manga por ahí, no sabemos qué pasará, y ahora parece que ya por fin que se están empezando a ver los primeros las primeras señales de que está pasando algo, Y digo yo que después de que si claro, predecimos el apocalipsis tantas veces, alguna vez vamos a acabar acertando. Pero es que creo que en este caso ya se está viendo. Porque estamos viendo señales, ¿no?
Bueno, yo solo, bueno, voy a apuntar un par de datos antes de empezar. Y es que desde 2019 han aparecido 21 editoriales diferentes, o sellos editoriales. Algunas no son todas, son sellos, son solo sellos editoriales de editoriales que ya existían. Es decir, en 2019 tuvimos a Kodai, que es la única que por ahora ha caído, y a Fujur. En 2020 llegaron Kitsune Manga, Odaiba Ediciones y Arechi Manga. En 2021 Hydra, regresó Manga Line, Mundus Ediciones y Sekai Editorial. El récord fue el año pasado con Distrito Manga, que es el sello de...
De Penguin...
Eso, de Penguin Random House.
De Penguin, verdad.
Que ahora otro sello de ellos, que es Salamandra Graphic, también se ha unido a publicar manga. Llegaron Kibook, Kimmo, el otro sello de Manga Line, que es Locura Manga Line. Tengo Ediciones, que de momento solo ha publicado un par de cosillas. Y quizás lo más novedoso fue que llegaron dos editoriales solo para idiomas cooficiales, que es Kaji, que publica en catalán, y Cabe, que solo publica en euskera. Y este año ya llevamos cuatro. Lucifer Ediciones, Monogatari Novels, el sello manga de Monstruos y la que acaba de presentarse, que es Tsubaki Comics, que es uno, el sello de Dolmen Editorial, suponiendo que no me haya dejado ninguna.
En estos últimos, y que no haya salido ninguna
qué pena,
más en este.
Qué pena que te haya dejado alguna, si acaso. Como si no fueran pocos datos, Dios mío.
Estuve repasando ayer las noticias y las otras que vi ya llevaban más años publicando.
Pero digo que eso ha sido, si no ha salido ninguna editorial más en estos últimos 5 minutos, que tampoco podemos descartarlo. Bueno, hoy no porque es domingo, cuando lo estamos grabando es domingo, pero no lo descartamos que mañana a lo mejor salga una nueva editorial y que no nos hayamos enterado. Yo lo que me he fijado, por ejemplo, estoy mirando también los datos que tenemos y, por ejemplo, para no retrasarse muy atrás, en el año 2022 se licenciaron, anunciaron 451 novedades, series abiertas, series cortas, tomos únicos, limitadas. Todavía no se han publicado 64 en este año
2021.
61. Bueno, mis datos me daban 64, pero tú los dominas, así que vamos, unos 60 largos.
Bueno, no viene de tres.
Sí. En 2023 se han anunciado 153, no, tenemos 153 novedades, si no están mal utilizando los datos. No, perdón, se han anunciado 168 novedades, de las cuales unas 150 aún no están ni anunciadas, ni publicadas, ni nada. Hombre, si se han anunciado ayer, pues es normal, pero aún así.
Y creo, no tengo los datos, pero creo que aún queda algo de 2021 que no se ha publicado. Bueno, sí, Sailor Moon y alguna otra cosa más que queda aún pendiente de años anteriores.
Sí, y otra cosa en la que me he fijado ahora mismo es que hay mucha editorial que está sacando obras de BL, lo cual no sería un problema si no fuera porque son tomos únicos, voy a sacar dinero con una cosa que solo tengo que sacar una vez.
Sí, bueno, hay que reconocer que dentro del BL también hay más series cortas que series largas. Eso también es verdad.
Sí, ya, pero es como decirte, vamos a sacar... vamos a recurrir a algo que me dé dinero rápido. Podría ser... que hay otras que podrían ser series... O sea, que nadie les impide no sacar series largas. Pero, sin embargo, están sacando tomos y se están dirigiendo a un género que tira más a lo corto que a lo largo.
Eso sí.
Está saliendo mucho tomo único, mucha serie, bueno, mucha serie cerrada, no. Sí está saliendo series cerradas que indican un más o menos vamos a tirar de esto que nos va a dar dinero automáticamente porque se está dando por supuesto que hay géneros que van a comprarlo todo pase lo que pase y ocurra lo que ocurra.
El problema es ese, que creo que todo el mundo está apostando todo a la vez, de que todo el mundo dice, mira, como esto, este género del BL que está triunfando, que está explotándose aquí, está empezando a salir, evidentemente, algo positivo, estoy siempre que decirlo,
Pero el problema es que todo el mundo ha pensado lo mismo. Oye, voy a sacar un tomo, voy a sacar dos tomos. Y claro, ahora el mercado de BL, y otros mercados, quiero decirlo, pero vamos a centrar mucho en este. El problema que tenemos es ese. Si se veía que sacaban cuatro series y todo el mundo compraba las cuatro series, todo el mundo ha dicho, esto tiene sitio garantizador. El problema es que ahora sacas 20 series y ya son 24. Todos los compradores que hay no van a comprar los 24 títulos, evidentemente. Que por cierto, algunos siempre comentan que a veces son muy similares. Bueno, eso siempre es discutible. El problema es ese, que tú me has pensado que va a sacar lo mismo. Voy a sacarlo uno más. No, es que ahora son 24 más. Los compradores de BL, compradores y compradoras, evidentemente ahora ven mucha oferta, ¿cierto? Pero no te van a comprar todo. Te van a comprar lo que hacían antes. Dos, tres, puede que algo más. Pero eso es una burbuja que puede que estalle. Todo el mundo ha visto el género, el filón, pero ahora el problema es yo tanto no te voy a comprar.
De hecho, hemos comentado con algunas editoriales y ya nos han dicho esto, que en primer lugar, las ventas están bajando desde finales del año pasado, en general, y en el BL también, sencillamente porque hay un exceso de oferta. Antes el BL, pues BL que sacaban, BL que vendía mucho, pero claro, a ver, las pobres fujoshis tampoco tenemos tanto dinero, y también hay que... Y no solo nos gusta el BL, vamos, a ver. Tampoco tenemos dinero para todo. Están bajando las ventas del BL.
Y luego también... cada tomo ha subido una pasada.
Esa es otra.
Porque vamos en un contexto de inflación también y de subidas.
Que hemos hablado ya nos han comentado esto, que las ventas están bajando. Que no es que venda mal el BL. El BL vende bien, pero hay demasiada oferta. Y que seguramente vamos hacia un reajuste del mercado. No es como el 2008 que estalló la burbuja y todo se fue casi al garete. No, pero ya me entendéis. Pero sí que vamos hacia un cierto reajuste del mercado porque sencillamente no vamos a poder aguantar. También hay, respecto a lo que decíamos antes de editoriales, editoriales que cuando estaban en el boom no se han logrado... Por lo que nos dicen, no sé nombres, pero sí que me han dicho que hay editoriales que no han conseguido consolidarse. O sea que es probable, espero que no, crucemos los dedos, pero es probable que veamos alguna otra que, como Kodai, cierre las puertas. No sé nada y no sé ningún nombre, que nadie me lo pregunte, pero es bastante probable.
Yo lo que me he fijado es que hay mucha editorial con esto de consolidarse, que yo entiendo más o menos, entiendo que hay editoriales que tengan un sello dedicado al BL, igual que puede haber editoriales que tengan dedicado un sello a las colecciones de revistas Shonen o a las revistas Shoujo, pero es que últimamente veo que todas las editoriales están haciendo lo mismo, para decir, pero bueno, tú no tenías un plan de mercado y una idea editorial y dices, sí, quita, no, idea de mercado en las narices, que estoy viendo que esto vende y yo necesito que esto venda, así que si hay que sacar esto, lo saco. Que es lo que realmente me llama la atención, porque si el mercado lector estuviera tan amplio como para que se pudiese vender todo, pues dirían, ah, pues mira, vamos a esperar a buscar esto, a buscar lectores sacando esto. Pero no, vamos a aprovechar a buscar los mismos lectores que está sacando la competencia con los mismos títulos, la misma clase de títulos, vamos a sacar nosotros lo mismo. Entonces, no estás ampliando, simplemente estás aumentando la competencia para un mismo género, lo cual es bastante preocupante o llamativo para las editoriales.
Sí, hay algunas editoriales que intentan sacar cosas, digamos, diferentes. Bueno, siempre ha habido algunas, como Ponenmon, que se han dedicado hacia un tipo de manga, digamos, menos comercial. Y hay algunas que lo intentan. Han intentado, por ejemplo, ICC está sacando bastante shojo de fantasía. Vamos a ver cómo le funcionará. Pero sí, en general, aunque hay algunas licencias que sí que son un poco sorprendentes, la verdad.
Sí. Luego hay series tipo la de Seraph of the End o la heroica leyenda de Arslan, el manga, que han salido muchos números en Japón, pero aquí los están sacando con cuentagotas.
¡Keroro! Han pasado 5 años desde el tomo 28 hasta que se ha leído el 29.
Sí, por ejemplo, Seraph of the End está publicado en Japón hasta el 30, pero aquí este año solo han sacado 2 tomos, uno en febrero y otro en julio. No sé si es que son series muy largas, que a lo mejor no las están vendiendo bien y las van dosificando según van ganando por otro lado, dice, pues ahora te sacamos un tomo. Es que también a lo mejor si llevan esas periodicidades, dices, pues no me meto a una serie larga.
Primero que puedes seguirla por Manga Plus, lo que pasa es que yo la he intentado seguir la de Seraph of the End y no me entero de nada. Bueno, sí, en la mitad de los capítulos son ¡Mika! ¡Yu! ¡Mika! ¡Yu!
Sí.
Y luego se pega. Y la verdad es que cuando una editorial ralentiza los lanzamientos es porque la serie en realidad no se está vendiendo. Si se estuviera vendiendo, estarían sacando cada 5 segundos, por ejemplo. Spy Family, Ibrea la está sacando muy, muy, muy seguida a Japón. ¿Por qué? Porque vende.
Bueno, hay algunos casos es que han alcanzado a Japón y hay que esperar, sencillamente.
Por eso, que si se estuviera vendiendo bien, hay que esperar. Pero si ves que el otro va por el 30 y tú vas por el 10, algo va.
Sí, digo, como Keroro, por ejemplo, que a mí me gusta, que encuentro muy divertida, van por el 33 en Japón y aquí acaba de salir el 29. Hemos tenido que esperar 5 años para verlo.
Sí, porque, y además es de norma, o sea, no es de editorial Pepe Pérez que solo sacamos un manga, solo sacamos
sí,
un manga al año.
Yo las dos que he dicho también son de norma, que dices sí, sí, que sí. Es la grande, es la que normalmente cumple, siempre saca los tomos bien, pues ahora... Pues no sé si es que ahora está entrando en crisis en determinadas series y por eso se está lanzando también a otras cosas que vendan más.
Pues como sí, entre sí. Crisis Norma no me quiero ir al resto.
No, por no, eso,
pues, si Norma y Planeta tienen problemas, hay un gran problema.
Yo creo que de las nuevas, más o menos se han sentado decentemente, sacan títulos más que decentes, sacan títulos que son muy variables, de decirlo, Milky Way, que siempre que está ahí, Arechi, me parece también una editorial que ha sacado títulos decentes, pero bueno, y Licito Manga, Licito Manga es que tiene suerte de que tiene un respaldo importante, pero dentro de las nuevas, del resto sacan poquita cosa, pero es cierto que tienen que, si vas sacando cosas que sabes que tiene un público fiel, pues perfecto, no vayas a abordar las editoriales nuevas que están saliendo, deberás intentar, vamos, mi opinión, como digo, que busquen un público que sea diferente, pero que sabes que te va a comprar. Si sacas dos títulos de Yuri, después me meto un poquito en el Yuri, a mí el Yuri, por suerte, que me estoy aficionando cada día más, tengo la suerte de que las editoriales apuestan poco por él. No, nada, poco, o poquito a poquito. Entonces, cuando sale algo Yuri, yo lo compro, casi todo. ¿Por qué? Porque la oferta es baja, pero claro, es la baja llena de forma completa. Las editoriales no pueden intentar competir con los grandes y con grandes series sacando más de lo mismo, tienen que sacar diferente, como has comentado, ponemos de qué se acaba, creo que era el miedo, ¿no? El miedo lo edita a poca gente, pues el público fiel del miedo lo compra a piñón y te aseguras, pero claro, la oferta y la demanda, todo el mundo quiere apostar por grandes éxitos, intentad sentaros un poquito más y después apostar por algo más fuerte.
Sí, pero pienso una cosa de lo que han dicho, como lo que hemos dicho del BL, si ahora mismo tú compras el Yuri porque hay poco, imagínate que todas las editoriales dijeran, vamos a sacar un tomo Yuri, otro tomo. ¿Cuántas editoriales decimos que hay ahora, Esther?
Déjame que mire, a ver. 38 yo tengo en la lista.
Imagínate que las 38 editoriales dijeran, vamos a sacar un tomo Yuri. ¿Tú te podrías comprar 38 tomos?
Evidentemente no. Por eso
bueno, perdona, 37, que Kodai ya ha cerrado 37.
Solo 37. Vamos mejorando.
Vamos bajando, ¿no?
Vamos mejorando. Que todos los meses, que cada dos meses dijera, vamos a sacar un tomo Yuri, ¿tú lo podías comprar?
Hombre, cada dos meses sí. Ahora, cada dos semanas ya un poquito más complicado. Es que son 451 títulos. Son muy variados, evidentemente, pero pensemos que es título y pico a la semana. Que hay mucha novedad, por supuesto, pero tenemos en cuenta también todo lo que hay acumulado. Es que son 450 más lo que hay actualmente.
Claro.
Evidentemente, hay que dar novedades al público, por supuesto que sí. Pero es que están sobrecargando el mercado. ¿El mercado español puede absorber tanto?
Es la luego pregunta, eso, claro. Eso de que te saque, te anuncien la licencia y tarden 6, 7, 8, 9 o un año en sacártela, pues anúnciala cuando le queden 2 meses o así. Pero a mí me parece que es cebar para luego nada.
Esto depende del estilo de cada editorial. Por ejemplo, Milky Way y Ibrea sí que suelen anunciar bastante cercano a la salida. Luego está Planeta, que te hace el gran anuncio para el salón del manga y te tiene ahí todo el año a ver cuándo va a salir. Y luego hay otras editoriales que han anunciado mucho o no les anunciaron mucho y ahora les queda mucha cosa por sacar. Algunos porque han tenido problemas. Kitsune, bueno, se parece que se está poniendo las pilas ahora últimamente, por suerte. Y lo cierto es que ahora que veo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Hay 11 editoriales que no han licenciado nada este año, cosa rara. Algunas tienen cosas aún pendientes de sacar. pero no han anunciado títulos nuevos este año. Creo que también, bueno, aparte de que tengan cosas que sacar, creo que también, bueno, no sé si es un síntoma o qué, ¿no? Pero mientras que hay otras que, bueno, digamos que Panini se ha puesto las botas anunciando cosas este año. Es la que tiene el récord con... Es la que tiene el récord de licencias. 31 licencias anunciado. Y Benorma 22, FG 20, Ibrea 14, Kimmo, que también sacaba una sola serie y de repente nos ha anunciado 12 series más. Arechi también tiene bastantes anunciadas sin sacar. Y Distrito Manga, que también tiene ha anunciado 10 nuevas este año. O sea, las otras son menos, han anunciado menos cositas, pero... Y eso sin contar todo lo que nos queda todavía del año pasado por sacar. No sé yo... No sé si algunas están abarcando más de lo que pueden o qué, pero...
Yo creo que sí. A mí eso me parece un poco cagada. Porque, por ejemplo, en el Grand Master la novela la anunciaron ya hace un año. Pues
no
es
sé,
cada
si
vez...
vosotros.
Cada vez que dicen vamos a anunciar novedades, tal, estás ahí esperando y no dicen nada. Y te quedas un año que a lo mejor estás con el hype alto en el momento del anuncio y luego llega y se pasa y nada. Entonces yo creo que es una cagada comercial eso.
Claro, corrijo, que date cuenta, aparte de eso, que son, es que son, de eso que están, si son 450 novedades, he hecho una y media a la semana, no, una y media al día, básicamente. O sea, cada semana salen casi 9 series. De verdad, son. Es que son, ¿cuántos? 40 series, cerca de 40 series al mes. ¿Pero qué mercado aguanta eso? Y tengo que decirlo, las editoriales, puede que lo estén sacando algo. Es que, en principio, con el aumento de los costes, muchas editoriales que pensaban que podían empezar a producir y a sacar dinero se han encontrado que ahora los costes de producción les han subido. Y quizás tendrán que esperar un poquito más a reunir. Pero claro, lo han corregido subiendo los tomos un poquito bastante.
Mucho. Mucho. Mucho, porque también se han visto como... Yo protestaba en algún momento de que los tomos de colecciones de superhéroes, también de Panini, están súper caros, pero es que ya empiezan a estar los de manga a la par. Ya cuesta encontrar algo que no sea 9 euros para arriba. Entonces es decir, mira, tú te puedes gastar 3x9, 27, todas las 27 euros en colecciones... todas las semanas, pues igual no. Yo creo que hay también mucha editorial que ha dicho, uy, esto hay un mercado muy grande, los gastos son pequeños, podemos sacarlos. Y ahora cuando se han visto en la necesidad de sacar cosas, es cuando han visto que no es tan fácil, ni tan bonito, ni tan rápido.
Bueno, una cosa que también han comentado un par de editoriales, y una lo hizo en directo también, es que parece que algunas editoriales pagaron mucho por algunas licencias cuando se las veían muy, muy bien. Y ahora quizás, bueno, puede que estén pagando eso.
Ya, bueno, también hay que tener en cuenta que para los japoneses el mercado, ahora menos, pero en un principio el mercado exterior era una cosa así como si los extranjeros quieren comprar esto, pues que lo compren. ¿Sabes? Que no dependían los ingresos de ellos, sino que era como un extra. Bueno, pues eso que me llevo, decían. Y ahora que han visto que hay competencia, pues están subiendo un poco la parra.
Sí, también están diciendo que están saliendo bastante caras las licencias de manga y de manhua. Parece que también están subiendo bastante de precio.
Claro, porque antes no iba nadie por ellas y a los coreanos y a los chinos o taiwaneses les resultaba raro. Y decíamos, ¿qué nos das por editar tu colección en Andorra? Y dicen, no sé, 10 euros. Ahora que has visto que quiere, dice, bueno, ya vas a tener que abrir la cartera un poco. Y la cuestión es, por ejemplo, de los anuncios. Por lo que sabemos de las editoriales japonesas no es que lo miren así especialmente, es que son especialmente sensibles a la hora de anunciar. Tú no puedes anunciar absolutamente nada, pero nada, hasta que no esté firmado y recontrafirmado por el director, el subdirector, la madre del subdirector, todo el mundo en Japón. Que cuando los editan es porque está bastante cerrado, pero eso significa que tienes que dejarte un dinero. A lo mejor es para crear expectativas del público, pero claro, si tardas un año en sacarlo, porque todavía hay colecciones que aún no han salido, no sé yo exactamente cuál es el plan.
Ah, bueno, lo que decíamos antes de BLS, ahora me he acordado de algo que la de Chubaki dijo en el directo el otro día, y es que algunas de estas editoriales más pequeñas es más fácil hablar con ellas que con las editoriales grandes. De manera que algunas empiezan por ahí también porque es quien les responde. Mientras que las editoriales grandes, hasta que no has editado un poco, tampoco te responden. O sea que hay muchos factores en juego, eso es lo que quería decir.
La cuestión es que yo creo que en este round del manga vamos a ver, bueno, supongo que Planeta nos montará otra vez un espectáculo show y todo eso, esperemos que este podcast no lo estén escuchando los de Planeta. Nos montarán un show de los suyos, así publicando y anunciando cosas, luego se olvidarán de la mitad de las cosas y no responderán a estas preguntas porque nunca suelen responder.
Una cosa muy sencilla también, con respecto a los pagos de los derechos. Si te ves que cuesta mucho, no lo pagues tú, que lo pague otro. Porque esto siempre es obviamente una cosa de riesgo, pero si lo vas a comprar y te va a costar sacarlo y vas a ser a costa de subir el precio a los compradores, hombre, así también arriesgo también yo. Así que es un principio que cuesta mucho, oye, pues no, que lo tenga otro que se vea con mayor capacidad, pero al final no repercuta en la dificultad de sacarlo, en que te va a costar sacarlo, al final se queda cortada o subes el precio de una manera especialmente dura. Así que eso siempre esa excusa a mí un poquito tampoco me sirve demasiado. Hasta donde pueda, y quien quiera que lo compre, entonces ahí está la oferta, cómpralo tú si quieres o no, no le caiga todo al final sobre el comprador.
También creo que es una cosa que es como es, también puede pasar que sea como esto se va a acabar, hay que comprar siempre la última colección, el último éxito antes de que llegue la crisis, antes de que llegue la burbuja, estalle la burbuja y se vaya. Y no saben que una cosa que se dice es que no seas nunca el que intenta sacar el último euro de cualquier cosa. Ser penúltimo. Cuando veas que la cosa va mal, dices, bueno, ya nos vamos a tomar con calma, vamos a sacar las colecciones que tenemos aquí atrasadas y tal, pero que nunca corras a sacar una cosa que luego vas a sacar no sabes cuándo, pero lo vas a sacar más cara. No estoy viendo esa reflexión, estoy viendo todo como vamos a sacar esta colección de un solo tomo único que es como el que están comprando, el que están sacando todas las demás editoriales, que seguro que se vende. Ya, pero es que tienes 23 editoriales que están sacando lo mismo.
Sí, yo creo que ahora se han ido todos mucho al mismo tipo de mercado, al mismo tipo de producto, y ya la especialización o más los otro tipo de géneros se han olvidado bastante.
Por ejemplo, sí, se me ha olvidado de Adachi.
Sí.
Yo el año pasado pregunté a todas las editoriales y te dijeron la vida es bella, ojo, toma el móvil. Adachi, ¿quién es Adachi? Yo no he visto ningún Adachi.
Hay un par de editoriales, tipo Gallonero, tipo Ponenmon, que decíamos antes, Quaterni, Satori, que sí que podemos decir que van por un poco por su lado, o la cúpula, van un poco por su lado, que sacan un material que puede ser diferente a lo que sacan las demás, pero el resto, la verdad, sí, hay alguna obra que dices, sí, esta no puede ser que la saca esta editorial, más bien lo sacará el otro, pero muchas son bastante intercambiables en este sentido.
Yo lo que estaba pensando, que si decimos a alguien que en vez de 21 editoriales tenemos 23 sellos, se lo cree. No, y todos estos, no, son la misma editorial, lo que pasa es que saca distinto, esta saca para Murcia, esta para Albacete, esta no sé cuánto, pero son la misma.
Bueno, en ese sentido hay solo dos que sean un poco así, que son Kabe y Kaji, que sí que son una especialización en un idioma, pero el resto...
Pero es una especialización lingüística, que no veo eso. Que digas que no es que por género y por demografía y por edición no. Y por todo, podrías decir que son la misma y no se extrañaría a nadie.
Y eso son solo las licencias que sabemos, porque hay licencias que no están anunciadas, que los que no van, y hay una que no podemos decir, pero que alguien nos chivó el año pasado que está licenciada y que ha ocebo casi un año y todavía no se ha anunciado. O sea que hay saber todas las que todavía tienen las demás editoriales en cartera. Esa fue una que supimos por casualidad, pero todas las que tienen en cartera y todavía no sabemos.
Pero sí, que por eso, que sabemos exactamente las editoriales que están y las licencias que llevan, pero lo que he dicho antes, que creo que hay una carrera por ver quién saca el último.
Yo creo que más que carrera es tener catálogo y vender y sacar dinero. Yo creo que de los tomos únicos los están sacando mucho, pues como para ahorrar un poco para luego seguir sacando las series largas. Porque parece ser que, a ver, es más normal que se venda un tomo único que sabes que lo compras, pagas 9 euros y luego no tienes que seguir una serie de 30 tomos. Entonces yo creo que es más fácil vender las series de tomo único y por eso están yendo más a ese tipo de series cortas que igual un shonen de 30.
Sí, yo una vez recuerdo que, por ejemplo, en la tienda de Norma alguien dijo Doctor Stone, que iba por el 20, creo, y señalar dijo, 20, ¡buf! Eso no lo empiezo yo ahora.
Sí, yo creo que también igual los parámetros, cómo lee la gente ha cambiado y busca cosas cortas, fáciles, sencillas y que no les dé mucha complicación. Entonces también el mercado ha cambiado en ese sentido. Supongo que las series largas o series más que necesitas una constancia, nos hemos quedado ya más para los de 30 para arriba. Entonces los de 30 para abajo yo creo que van a series cortitas.
Bueno, esto está pasando en Japón también. Las series, los últimos bombazos ya no son tan largos. Ya no son One Piece o Detective Conan. Tiene cosas como Guardianes de la Noche o el propio Doctor Stone. Mientras siendo larguitas, pero son un largo más razonable. No llegaron al tomo 100 como One Piece.
Siempre lo hemos comentado. Es que es otro tema siempre de debate en referencia a los youtubers de las series. También las editoriales tienen que darse cuenta que una serie que tú compras que dura 50, 40, 30, 40, 50 tomos, O que son difíciles de comenzar y de iniciar, pues el mercado efectivamente en cuanto a lo que tú ha cambiado. Es que a mí no se me ocurre empezar One Piece ni queriendo con nada, aunque yo llegara ahora aquí a comprar desde chiquitito. Ahí las editoriales tienen que saber que tienen un público fiel y sacar los justitos necesarios. ¿La serie es nueva? Es que efectivamente de 30 para abajo es que últimamente lo que se puede llevar, ciertamente. Aunque organizaciones, Yoshi Hayafuro, que dura 50, te voy a comprarla sí o sí.
Sin decir nombres, pero ¿apostáis a que alguna editorial más va a cerrar? Sin decir nombres.
Tiene que cerrar alguna por fuerza, es que no puede ser. No creo yo que sea tan rentable editar manga.
Tristemente sí, casi seguro, seguro. Una o dos o tres. El mercado es que se las va a comer.
Yo es que lo doy por descontado. Seguramente no nos enteraremos de ello así muy rápido, pero acabarán cerrando. Y si no es con un anuncio directo, dirán, bueno, nos vamos a centrar en las colecciones que ya estamos sacando y sacarlo un tomo cada 3 años o algo así. Pero sí, creo que primero con la subida de precios, con la repetición, con la saturación de mercado y que no tenemos un mercado editorial tan grande como Italia o Francia, y sin embargo estamos publicando casi como ellos, alguna va a cerrar. No sé cuál, porque si lo supiera me haría una quiniela, pero que va a cerrar, vamos, ni lo dudo.
Yo también, hay como mínimo dos o tres que me extrañaría que aún sigan el año que viene. Espero que sigan, pero como mínimo hay dos o tres que me extrañaría que lo hicieran. Y bueno, respecto a Francia e Italia, bueno, es que solo hay que mirar lo que sale ahí para que te caiga la baba, sencillamente. Pues en fin, creo que ya eso hemos dado la lata bastante por hoy, ¿no? Esperamos no haberos aburrido mucho, que haya habido algo que os haya parecido interesante. Volveremos, esperemos que esta vez no vamos a tardar más de un año, aunque quizás vaya a tener que sacar el látigo, ¿verdad, chicos?
¡Ay, sí, ay, un poco! Ay.
Y los otros dos que no han venido también vamos a tener que sacar el látigo, pero en fin.
Que a lo mejor en este mismo audio tenemos una entrada de alguno de nuestros participantes que no ha podido estar por motivos personales, pero que a lo mejor lo introducimos por aquí. Así que no os sorprenda si esto dura un poco más. Al público que nos está escuchando, si tenéis alguna idea, sugerencia, apuesta que queréis hacer sobre lo que estamos diciendo, pues dejadlo en los comentarios o contadlo en la página web o en Twitter o como se llame ahora.
Yo le sigo llamando a Twitter. Eso de X...
Sí, no, es un nombre un poco feo.
No, además es que es X, dices, la de Clamp, no la página web, la de no la, la aplicación, las de Clamp, las de Clamp tiene una aplicación, ¿no?
Desde luego.
Pues eso, podéis decirlo en Facebook, nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, también tenemos Telegram, aunque es pequeñito todavía, acaba de nacer, pero tenemos un Telegram también. Algunas cosas las veréis en todas partes, pero hay cosas que solo vais a poder ver en una de las redes sociales. Así que seguidnos, por favor, por favor, por favor. Hay gente que solo cuenta a los seguidores, Sniff Sniff, para tenernos en cuenta. Así que, por favor, si tenéis un amiguito o una decena, que nos sigan.
Si tenéis una división de amigos, una división de 5.000 amigos, pues también que se apunten. Bueno, pues muchas gracias por todo, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta la próxima.
Adiós.